derechos.
¿Te interesa la política europea?
¿Quieres conocer un poco más a nuestros representantes en el Parlamento Europeo?
La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, te da la fórmula.
Euroconexión.
Un programa realizado desde Bruselas
en el que los europarlamentarios sintonizan con las emisoras universitarias.
Con la colaboración de la Oficina de Información en España del Parlamento Europeo.
Bienvenidos y bienvenidas a Euroconexión, un programa especial en el que las universidades se acercan al Parlamento Europeo de la mano de los grupos parlamentarios. Nos encontramos en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y hemos venido a hacer radio. En la primera parte del programa contaremos con la presencia de Sergio Gutiérrez, que pertenece al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento, PSOE. Y continuaremos nuestro programa con Antonio López Istúriz, que pertenece al Partido Popular en España y secretario general del Partido Popular Europeo. Mi nombre es Javier Gallardo, representante de Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura. Saludo en primer lugar a mi compañera Laida Frasquet, de UPV Radio, de la Universidad Politécnica de Valencia, compañera con la que compartiremos este primer espacio del programa.
Hola Javier, saludos también a todos los que nos escuchan. Hoy las radios universitarias españolas tenemos la oportunidad de acercar la realidad del Parlamento Europeo. Así que dar las gracias a la Asociación de Radios Universitarias ARU en España y en particular al Gabinete de Prensa del Parlamento Europeo que ha hecho posible nuestra estancia aquí.
En segundo lugar, a Silvia Tinajero, de Inforradio UCM, de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, Silvia.
Buenas, Javier. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y compartir esta experiencia.
¿Escuchas?
Euroconexión.
El programa realizado desde Bruselas que te acerca a la realidad europea.
Sergio Gutiérrez Prieto es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es diputado al Parlamento Europeo desde 2010, vicepresidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Es también miembro de la Delegación para las Relaciones con Palestina, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Además, es secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha desde el pasado 29 de octubre de 2017. Y es nuestro primer invitado. Sergio Gutiérrez, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y participar en este programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sergio, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente el reglamento contra el bloqueo geográfico injustificado que permite cobrar más o bloquear la compra por Internet según la nacionalidad o residencia del consumidor. Como vicepresidente de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, ¿por qué se ha tardado tanto en prohibir este geobloqueo?
Bueno, en Europa las cosas van siempre para adelante, pero van despacio, ¿no? Pero yo creo que es importante relativizar un poco las cosas. Al final, el geobloqueo, estamos hablando de una realidad que se va viendo muy lentamente abriendo paso en la Unión Europea, que es las compras por Internet en otro Estado miembro, desde un país miembro en relación a otro tercero. Y bien, en ese avance que se ha ido haciendo pues año a año de españoles que compran en Reino Unido o franceses que compran en Alemania, nos hemos dado cuenta que empezaba a acrecentarse una discriminación en precio en función de determinados lugares desde el que se accedía en los portales de Internet. Entonces hemos ido, obviamente, a garantizar desde la protección al consumidor los derechos de la ciudadanía de no tener discriminación ni en el precio, ni en las condiciones de envío, ni en ningún caso en las condiciones de compra por razón de residencia o por formar parte de un país tercero. Y estábamos viendo especialmente que era una realidad en las reservas de hoteles, que había una discriminación de origen en el sentido de que en función de la nacionalidad en la que se reservaba el hotel había un precio u otro, una especie de presunción de culpabilidad, ¿no?, o de mejor conducta, ¿no? Y bueno, con este reglamento lo que hacemos es evitar esa discriminación en precio y decir que, en definitiva, sea cual sea tu nacionalidad, te tienen que cobrar exactamente lo mismo.
Sin embargo, de este reglamento recientemente aprobado, quedan excluidos los productos y servicios protegidos por derechos de autor. ¿Por qué se ha establecido esta excepción?
Porque había un bien jurídico a proteger, que nosotros llamábamos, que es la creación. Al final, el hecho de que existen tantas divergencias, tantos sistemas de compensación a los autores, a los creadores, estamos hablando de cineastas, de poetas, de escritores, también de cantantes, que existen 27 o 28 sistemas diferentes de compensación por sus obras. Entonces entendíamos que había un riesgo muy alto de que por proteger o por permitir la compra en Internet online sin ningún tipo de discriminación en el precio, se pudiera haber perjudicado precisamente la creación, ¿no?, la cultura europea. Y entendemos que también en Internet, hasta que no se avance, que es mi opinión personal, en un sistema europeo de compensación al autor, porque hay que proteger la propiedad intelectual y yo creo profundamente en ello, es mejor no crear un problema mayor por arreglar un problema más pequeño.
Otro de los temas que ocupan y preocupan a Sergio Gutiérrez es la violencia de género y la trata de seres humanos. En nuestros días, la violencia contra las mujeres, ya sea física, sexual o psicológica, constituye un gran obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres. Es más, sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida en el mundo. ¿Qué acciones habría que adoptar para combatir la violencia contra las mujeres?
Bueno, son dos temas que van muy relacionados, pero son diferentes. Primero, es verdad que la violencia de género, creemos que la Unión Europea tiene que tomar una acción mucho más decidida, siguiendo la estela, por ejemplo, de países como España, donde tenemos una ley que es muy pionera, que es muy avanzada, la que hizo el gobierno de Zapatero, que es verdad que se necesita dar más recursos económicos, porque las leyes crean principios y crean delitos, pero las conciencias, las políticas de prevención, sobre todo necesitan financiar con políticas concretas, ¿no?, que van desde la educación o van también desde la prevención o de esos delitos. Creemos que la Unión Europea tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y primero creemos que tiene que haber una directiva que homologue el delito de violencia machista en el conjunto de la Unión y que incluso pueda entrar en determinadas cuestiones que van de la mano. Por ejemplo, cuando hablamos de las víctimas ocultas o de las víctimas silenciosas de la violencia de género, cuando son hijos de víctimas, ¿no? Hijos que ha sido su madre asesinada por su padre y que en definitiva se están produciendo, como hemos visto en un caso muy mediático en Granada, de una violencia de género, una víctima de violencia de género, que había habido un problema precisamente por el sistema europeo, por las distintas leyes en relación a Italia y España, ¿no? Pues creemos que todas esas cosas se tienen que cubrir en la Unión Europea, que tenemos que hacer una directiva que cubra esos vacíos legales, que homologue el delito en el conjunto de la Unión Europea y, sobre todo, que ponga recursos para prevenir y luchar contra la violencia de género, porque consideramos que no hay nada más impropio contra los valores que defendemos que un hombre abuse de su fuerza pegando a una mujer.
Y al hilo de lo que dices, Sergio, la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y laboral. ¿Cómo erradicar esa lacra? ¿Qué paso cabría dar también desde la Unión Europea?
Sí, además le decía que son problemas diferentes que van muy de la mano, ¿no? Pero aquí estamos hablando realmente de que hay una mafia contra las mujeres, especialmente con fines de explotación sexual, que vienen de muchos casos de Rusia, también vienen de países africanos y americanos, en la que tenemos que hacer primero una lista de países negros, una lista en la que se identifique esas rutas, que ya están muy identificadas, pero sobre todo creo que hay que avanzar en la legislación. Y aquí hay un avance, un debate que es muy caliente, pero que tenemos que atender con mucha, yo creo que, valentía democrática, que tiene que ver con la prostitución y en este caso con el tratamiento legal que se tiene que dar a la prostitución. Recordemos que según datos yo creo que homologables en el conjunto de la Unión Europea, cerca del 93-95% de la prostitución, de las mujeres que ejercen la prostitución, lo hacen como consecuencia de mafias, son víctimas de la trata de mujeres, y creo que ahí tenemos que entrar con valentía a ver de qué manera acabamos con esta violencia contra las mujeres que atenta contra los derechos humanos de una manera brutal. Y yo creo que tendremos que entrar con valentía al debate sobre la prohibición.
Nos gustaría entrar en temas de Europa. Los dirigentes europeos se han comprometido a trabajar por una Europa segura, próspera y social ante lo que consideran serias amenazas. ¿Cuáles son estas amenazas?
Bueno, ahora mismo la amenaza más fuerte que tenemos es la del renacionalismo y el populismo. El convertir que todos los problemas que se juntan, tanto por la crisis económica como por la globalización, tienen como consecuencia la Unión Europea y, por lo tanto, la solución simple es salirse de la Unión Europea. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que luchar precisamente contra la simplificación de los problemas. Vivimos en sociedades muy complejas, con problemas muy complejos, en un mundo que va a una velocidad tremenda. Es verdad que los problemas van más rápido que las soluciones. Solo hay que ver, pues, oye, cómo ha revolucionado el iPhone en nuestra comunicación diaria y la capacidad que tenemos de comprar o de acceder a la información. Y es verdad que tenemos que construir políticas e instituciones mucho más rápidas para resolver esos problemas crecientes. Pero la Unión Europea nos ha protegido. Nos ha protegido a los ciudadanos como ante una crisis que podía ser muchísimo más grave, habido consecuencias muy dañinas para principalmente las clases trabajadoras, para la gente humilde, pero podría haber sido infinitamente peor si no hubiéramos tenido un espacio de solidaridad compartida y de redistribución de la riqueza como es la Unión Europea. Se puede mejorar, se debe mejorar, pero el riesgo del egoísmo que hay escondido siempre de cada mensaje populista y cada mensaje renacionalista es el gran peligro que tenemos, porque no entiendo una sociedad en la que dejemos de ser solidarios los unos con los otros, como hemos visto, por ejemplo, con los refugiados, ¿no? Que al final echamos la culpa de nuestros males a la gente que más dificultades tiene y que peor lo está pasando.
Un tema que suponemos que está ya en la agenda de todos los partidos son las elecciones del próximo mayo de 2019. Por tanto, ha comenzado ya la cuenta atrás para la próxima cita con las urnas. ¿Y cuáles son las principales líneas que defenderá el grupo de la Alianza Progresista, Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo?
Pues resolver el problema fundamental que tiene el euroscepticismo hoy, el incremento del euroscepticismo, que es que la gente siente que estamos poniendo muchos apellidos a la Europa, pero no el que ellos quieren. Es decir, ponemos la unión bancaria, hablamos de la unión fiscal, hablamos de uniones económicas, uniones comerciales, pero tenemos que recuperar con más fuerza el apellido social, unión social. Porque al final Europa es el gran proyecto de redistribución que ha existido en el mundo, el mayor proyecto político que ha conseguido redistribuir la riqueza, en este caso entre 27 y 28 países. Pero la crisis económica ha conseguido que por primera vez la diferencia entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene se haya incrementado, por primera vez en nuestra historia. Y necesitamos corregir ese error. ¿Y cómo se corrige? Pues primero redistribuyendo a través de los salarios. Europa no puede ser un espacio económico en la vanguardia de la unión monetaria con una moneda fuerte y no estar a la vanguardia de salarios dignos. Y para eso defendemos un marco europeo de salarios mínimos, para garantizar que en Europa un trabajador vuelve a cobrar por su trabajo la cantidad suficiente como para vivir con dignidad. Y entonces, recuperar la Europa social, es decir, recuperar la dignidad del trabajo, la dignidad del empleo con la dignidad de los salarios, ese tiene que ser nuestro principal compromiso y nuestro mayor reto.
Y de cara a los más jóvenes, ¿cómo involucrarles y hacer ese llamamiento a que participen en las próximas elecciones?
Pues se ha demostrado que con la poca participación, da igual a quién voten. Yo creo que la mayor participación siempre es buena para mantener viva una democracia. Pero el voto al final es el único instrumento que tenemos la gente humilde para cambiar las cosas, para influir en las decisiones. La gente que se puede influir que subiendo y bajando la bolsa, los mercados de valores, las acciones, la puede liar parda con una pues desde un ordenador, pues oye, eso no necesita las urnas. La gente, pues como yo, de familia humilde, que quiere cambiar las cosas con sus ideas o con sus propias ilusiones, pues oye, solo tenemos la política. Y por lo tanto, seamos rebeldes, seamos críticos, intentemos defender nuestras propias ideas, pero saber que cuando nosotros no participamos, los que no necesitan la democracia deciden por nosotros.
Sergio Gutiérrez, de Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos en este programa especial de la Asociación de Radios Universitarias desde el Parlamento Europeo en Bruselas.
Y tomar cervezas y patatas fritas. Venir a Bruselas sin hacerlo.
Tomaremos nota de ello.
El programa no vale la pena.
Muchas gracias por la recomendación.
Gracias.
Agradecer también a mis compañeras Laida Frasquet de UPV Radio y a Silvia Tinajero de Inforradio UCM. Muchas gracias, chicas.
Gracias
a ti.
Y continuamos con otra voz, la de Antonio López Istúriz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular y secretario general del Partido Popular Europeo.
Euroconexión.
Un programa desde el Parlamento Europeo,
donde la universidad pregunta y los europarlamentarios
responden.
Damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Desiree Cremades, de Radio Unizar, de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas, Desiree.
Hola, muy buenas.
Y también contamos con la presencia de nuestra compañera Marina Elena, de Europea Radio, de la Universidad Europea. Bienvenida, Marina.
Muchas gracias, Javier.
¿Escuchas?
Euroconexión. El programa realizado desde Bruselas que te acerca a la realidad europea.
Tenemos con nosotros al europarlamentario señor López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Bienvenido, señor López Istúriz.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Usted es el secretario general del Partido Popular Europeo, con alta presencia en el Parlamento y su partido es de gran importancia. ¿Cuáles son los objetivos y prioridades que su partido lleva o llevará a cabo?
Bien, el Partido Popular Europeo son, en el fondo, son nuestros 72 partidos miembros que lo conforman, ¿no? El Partido Popular de España, la CDU de Angela Merkel en Alemania, en fin, los republicanos en Francia, hasta 72 partidos que están a lo largo y ancho de Europa. Tenemos la mayoría en estas instituciones europeas desde el año 1999, hemos estado al frente de decisiones y tenemos en estos momentos la presidencia del Parlamento, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Es un partido, por lo dicho, decisivo en las políticas de la Unión Europea, pero que no se pueden hacer sin el consenso de las fuerzas que decimos proeuropeas. Fuerzas, pues por ejemplo, puedo calificar, y lo es, el Partido Socialista Europeo, el Partido Liberal, por ejemplo, son partidos un poco que desde la diferencia ideológica podemos jugar un poco para tener ese balance frente a los fenómenos que han aparecido en los últimos años de extrema izquierda y derecha, muy antieuropeos, que están, por desgracia, en estos momentos presentes en el Parlamento y que nuestro deber es, democráticamente, ofrecer alternativas para que el día de mañana podamos volver a una situación un poquito más de estabilidad y de seguir con la construcción europea. No obstante, las voces críticas son siempre bienvenidas. Estas instituciones no son inamovibles y, por supuesto, siempre sujetas a reformas, ¿no? Que es lo que también la sociedad nos pide.
¿Y qué le supone a usted, a título personal, estos cargos?
Pues a estos momentos pues puedo decir, por ejemplo, resumir en mis 15 años como secretario general del Partido Popular Europeo y de toda la fauna que tengo, de muchos orígenes ideológicos dentro de la familia del centro derecho europeo, democracia cristiana, conservadores, liberales, finlandeses, italianos, españoles, de todos los países, ¿no? Yo diría que, en fin, la palabra que lo resume todo es, a mi juicio, la empatía. Es ponerse en lugar del otro. Si yo quiero que un finlandés se interese por los problemas de mi país para votar conmigo en el Parlamento Europeo, necesito que también entienda yo qué es lo que está pasando en Finlandia. Si no, no puedo esperar esa solidaridad. Esto es una cuestión que muchas veces en la opinión pública española es difícil de entender, ¿no? Es decir, no nos entienden fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ocurrió mucho con un fenómeno muy desgraciado, el fenómeno del terrorismo.
Sí.
Pero claro, hay que entender que el terrorismo no ha sido únicamente en España, ocurre en otros países. Bien haya sido, como ocurrió en España, de carácter separatista, como fue en Irlanda, o bien el terrorista de tipo religioso, yihadista. nosotros tenemos que conocer muy bien cómo está afectando el terrorismo a esos países para que ellos, en consonancia con nosotros, hagan una legislación lo más dura posible con este fenómeno y evitar erradicarlo. Porque ningún fenómeno terrorista a lo largo de la historia ha tenido jamás justificación. No se puede matar, ni para defender una religión, ni para defender, desde luego, ninguna idea. Todo lo contrario. Entonces necesitamos eso, lo que yo llamo empatía, conocernos unos a otros, y eso es un ejercicio que los europeos vamos haciendo poco a poco. Algunos tenemos el privilegio de hacerlo constantemente en estas instituciones, pero el público en general, que no tiene esa misma oportunidad, lo va haciendo poco a poco, conociendo las realidades de otros países.
Por otra parte, en los últimos años ha dado la impresión de que la política se ha ido alejando de la realidad ciudadana. Hay una aparente desafección pública hacia la clase política. ¿Cómo cree usted que se puede acercar más la política a la ciudadanía? O por lo menos tratar de devolver la confianza que parece haberse perdido.
Ocurre siempre paralelo a momentos de crisis. Una mala gestión a nivel global o a nivel de países provoca, lógicamente, una situación económica como, por ejemplo, la que se vivió en nuestro país desde el año 2009 hasta hace un tiempo, y provoca una respuesta social lógica y normal, porque no se ha gestionado bien. En España ya ocurrió anteriormente, en fin, y en el mundo a nivel global estamos en estos momentos. Si ya hubo la crisis posterior a la revolución industrial, que nos llevó a dos guerras mundiales, es decir, una revolución mal gestionada nos llevó a eso, lo que estamos intentando ahora es que esta nueva revolución, que es la de las nuevas tecnologías, no acabe igual. Y eso es tarea de los políticos. Como siempre en estos cambios, yo creo que realmente no se realizan a tiempo y la sociedad exige más y más prisa en los cambios, puesto que se están operando ya a nivel social. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, la cuestión del empleo. Están por ahí miles de startups magníficas, gente joven que está ahora emprendiendo. Nosotros defendemos mucho desde el Partido Popular Europeo a las pequeñas y medianas empresas, que es realmente la raíz de la economía europea, más que las grandes empresas y los grandes bancos, son las pequeñas y medianas empresas. Bien, todas estas startups tienen una cosa en común, que es que, claro, no generan el mismo empleo que en el pasado. Cuando yo le digo esto a los de las startups, se ponen un poco diciendo, oye, pues como diciendo, lo siento, y digo, no, tú eres el futuro, sí, yo sí. No puedo ir contra eso. Pero claro, no se genera el mismo nivel de empleo. Tenemos que cambiar la educación de nuestros países para adaptarla a esta nueva realidad. Tenemos que cambiar el método laboral, tenemos que producir esas reformas necesarias para que el sistema no quiebre. Y ahí es donde entra un poco la diferencia entre los políticos que se pueden denominar, entre comillas, tradicionales y los populistas. Los tradicionales tienen la desagradable tarea de decir cuál es el problema y buscar soluciones que probablemente no se pueden hacer de la noche a la mañana, sino que son soluciones a corto, medio, largo plazo. El populista, por supuesto, tendrá solución para todo. Eso que no quepa duda al oyente ni a ninguno de vosotros. Para eso, ya para soluciones mágicas, ya habrá gente por ahí que lo va a comentar. En nuestro caso, poner claramente las cartas sobre la mesa. Hay en estos momentos una transformación social en marcha. Ha provocado muchas situaciones negativas y gran sufrimiento en la población. Desempleo, ha habido momentos muy malos dentro de la economía y la situación de la economía personal de muchísimas familias en España y en Europa. Ahora se trata de que la clase política, la que va a existir siempre, por cierto, ha existido desde los árboles de la humanidad, es decir, ir contra eso, sinceramente no sé cuál es el sistema que lo va a cambiar. Por cierto, hay alguna tentación entre muchos de creer que los regímenes autoritarios que llevan solamente una persona, sí, a lo mejor aportan más soluciones. Dicen, no, es que, por ejemplo, en Rusia, como solamente Putin toma las decisiones, yo esto lo he llegado a oír muchas veces, decir, oiga, mira, yo entiendo que las soluciones de la Unión Europea son más lentas, son a lo mejor, no son como usted quisiera, pero al final son consensuadas democráticamente entre 28 Estados miembros. Es más difícil, pero al final es más seguro. Y yo, sinceramente, prefiero vivir en este régimen de libertad, que no en las soluciones facilongas que acaban desembocando en estos regímenes autoritarios.
Su partido tiene una organización conocida como las Juventudes del Partido Popular Europeo. Considera a los jóvenes como el motor del crecimiento y de la salida de la crisis, como nos había comentado antes. ¿Cómo se podría fomentar ese acercamiento de la política a los jóvenes?
Mira, pues yo estuve en la creación precisamente en el año 96, cuando yo trabajaba de asistente parlamentario en aquella época, me parece que era, como y miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular de España, en la creación de esas Juventudes del Partido Popular
europeo, ¿no? Fue el año 96. Y teníamos muy claro que queríamos crear una organización que yo ahora, como secretario general del partido, precisamente fui uno de los autores de muchas de las cuestiones que ahora respeto y que además viene muy bien, que es la independencia de la organización respecto a la matriz. Independencia en la organización, en la toma de decisiones, pero con una línea política común. Pero eso yo, por basado en la experiencia de muchos países y muchos partidos, siempre buscamos aquello, ¿no? Y sobre todo en la cuestión europea, donde la aproximación de los jóvenes es más complicada. ¿Por qué? Porque sienten que el tema europeo y la ciudad de Bruselas está muy lejana. Siempre se me dice, ¿no? Es que Bruselas está muy lejos, que esto no entendemos bien qué está ocurriendo allí. Yo a veces digo con gran humildad, digo, oye, chico, pues vamos a ver, ¿tú sabes lo que está ocurriendo en la Asamblea Regional en estos momentos de tu comunidad autónoma? La mayoría me dicen que no. Digo, pues, chico, yo no puedo aspirar a que tú sepas lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es algo que pueda venir a ti. Hay que hacer un esfuerzo por las dos partes.
Sí, que igual es un problema.
De comunicación nuestra, cambiando... Estamos cambiando mucho la manera de comunicar sobre el Parlamento Europeo. Observarán los oyentes, oirán los oyentes y vosotros lo veréis, que yo no hablo del acervo comunitario. Yo no hablo de términos constitucionales europeos. Yo soy partidario de que la Unión Europea tiene que hablarse, tiene que comunicarse en un lenguaje llano y sencillo. Primero, simplificar el lenguaje. No es fácil, porque hasta ahora el tema europeo siempre había estado en manos de profesionales especialistas, por cierto, de las universidades. Yo muchas veces digo, y me perdonarán, pero muchas veces digo que hay que sacar a la Unión Europea de las universidades. Que no, pero que tiene que estar entre la gente. Y para eso hay que cambiar la manera de comunicarse. Y también pedir por parte de los oyentes, por parte de la sociedad, una mayor receptividad. Y no estar solo a las noticias negativas, que es lo que desgraciadamente también hoy en día prima. No solo sobre el tema europeo, sino sobre muchas cuestiones. Es decir, por favor, estén atentos también a las noticias positivas. Además, se llevarán alguna alegría por las mañanas, en vez de estar escuchando siempre todo lo malo que hay.
Una encuesta de la Comisión Europea muestra que el 29% de los jóvenes de la Unión entre 18 y 24 participaron en las elecciones europeas del 2009. Sin embargo, ese porcentaje se elevó hasta el 60% entre los participantes en programas de intercambio juveniles. ¿Cómo se puede incrementar ese porcentaje de jóvenes?
En las elecciones europeas.
Participando en las elecciones
bueno,
europeas.
Bueno, no me sorprende en absoluto el estudio. Yo lo vivo constantemente. Como eurodiputado, no como secretario general del Partido Europeo, como eurodiputado me he enfrentado ya 3 veces a unas elecciones europeas. Donde mi entusiasmo europeo al final se ve desbordado por el entusiasmo de otros candidatos que quieren hablar de temas nacionales. Porque al final es lo que la gente quiere escuchar. Porque hay un debate nacional que prima sobre el europeo. Por eso estamos trabajando en Bruselas, primero, para desburocratizar esta ciudad. Significa que queremos más debate político. Esto nos lo ha concedido, y es la única vez que lo voy a mencionar, el Tratado de Lisboa. No voy a entrar en detalles. Pero ha conseguido que haya un debate político. Tenemos ahora una cuestión que se llama el candidato a presidente de la Comisión Europea. Vamos avanzando en ese sentido para que haya mayor debate. Aspiro que en las próximas elecciones europeas, en vez de un 20% sobre temas europeos, pueda hablar un 40% de mi tiempo sobre ello. Porque además es lo que al final la gente está pidiendo. La gente, no, claro, si no hay debate, no lo hay. En España no ha habido mucho debate sobre la Unión Europea. Afortunadamente, primero, por una cuestión de que ha habido un consenso político entre las grandes fuerzas sobre los temas europeos. Eso ha sido muy importante, muy importante. En España no ha habido nadie que diga que la culpa es de Bruselas, de los gobiernos en España. Ni el de González, ni el de Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy. Ninguno ha culpado a Bruselas de los problemas que haya tenido España. Eso es muy importante. Otros lo hacen y crean formaciones antieuropeas y absolutamente egoístas. Además, países que están, por cierto, recibiendo fondos de la Unión Europea, países que acaban de entrar en la Unión Europea. Es decir, los españoles somos mucho más agradecidos. Nosotros hemos sido testigos de la transformación que se ha operado en nuestro país gracias no solo al dinero europeo, sino también las cuestiones en los cambios de infraestructura, incluso sociales que se han operado en nuestra sociedad española. Bueno, pues yo creo que eso, los españoles son reconocientes, pero eso no impide que tengamos que crear un debate político. Y no necesariamente sobre cuestiones negativas, sino sobre, por ejemplo, qué queremos de ese futuro de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo cómo va o no? Por cierto, es complicado explicar a mucha gente que tiene esa idea tan pesimista diciéndole, oiga, pues yo les invito luego, digo, pues viajen ustedes fuera de la Unión Europea, a nuestras fronteras, a ver qué es lo que encuentran. Y se van a encontrar con guerras en el norte de Europa, en Ucrania, en el Cáucaso, se van a encontrar con los problemas que tenemos con Turquía, la guerra de Oriente Medio, el norte de África, la primavera árabe que fracasó, en fin, mucha gente que lo está pasando muy mal en situaciones de conflicto, de guerras, todo lo que está pasando en Siria y todo eso. Todo eso es alrededor de las fronteras de la Unión Europea. Vivimos en un oasis. Ha tenido sus problemas, pero hoy en día, afortunadamente, este sistema ha ayudado a aguantar la crisis. No lo hizo hace 70 años y acabamos con millones de muertos y dos guerras mundiales. Esta vez el sistema funciona. No es perfecto, evidentemente. Nada es perfecto en esta vida, pero es el sistema democrático que más seguridad y estabilidad ofrece a nuestros ciudadanos. Comparen ustedes, esto es como los supermercados, ustedes vayan fuera y comparen con lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo soy medio americano, Estados Unidos, con lo cual tengo un gran cariño y además defiendo mucho en muchas cuestiones, pero hay una cuestión muy clara. Si yo tengo una enfermedad o necesito un tratamiento hospitalario, desde luego, vamos, como en España, en ningún sitio. Y además, gratuitamente. Eso en Estados Unidos no existe. Eso mi familia norteamericana lo ve con gran envidia. Porque independientemente de mi régimen económico, independientemente de mi situación social, yo tengo el mismo derecho, todos tenemos el mismo derecho a ese tratamiento sanitario. Eso no existe en ningún lugar del planeta, excepto en los países que forman parte de la Unión Europea. Busquen y comparen.
Bueno, señor López Istúriz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular y secretario general del Partido Popular Europeo, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial de la Asociación de Radios Universitarias desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Ha sido un placer y muchísimas gracias.
El placer es mío. Ya digo, no quiero que la Unión Europea salga de las universidades, mantenerlo en vivo y en directo, y desde luego todo el ánimo por parte de los que trabajamos en estas instituciones, en el labor que es muy difícil, ya lo sé, y también cuando estamos hablando de esos temas europeos en un ambiente universitario, mucho ánimo, y además yo creo que hacéis un gran bien para todos vuestros compañeros el día de mañana, porque todos van a tener algo que ver con la Unión Europea, les guste o no, y cuanto más sepan, mucho mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos también a mis compañeras Marina Elena de Europea Radio y a Desiree Cremades de Unizar Radio. Y en mi nombre agradecer la oportunidad brindada a todos mis compañeros de Onda Campus y en especial a mi compañera Leonor Real y, como no, tampoco podíamos olvidarnos de ellas, de nuestras coordinadoras de este programa especial, que sin duda alguna, sin su ayuda y apoyo, esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias, Isabel Baeza, de la Universidad de Educación Nacional a Distancia, UNED, y a María del Carmen Aparici, de la Universidad Jaume I, UGI. Hasta aquí nuestro programa especial desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Nosotros nos vamos, pero no sin antes destacar las palabras de Sergio Gutiérrez y del señor López Istúriz. Destacamos que la Unión Europea nos ha protegido de una crisis mucho más grave de lo que pensábamos, que tenemos que hacer una directiva que homologue los delitos de género, que el PP defiende a las pymes porque son el motor de la Unión Europea. Ahora sí, finaliza aquí nuestro programa de hoy desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Ha sido un placer para mí poder acompañaros en este espacio de tiempo en el que hemos querido contar y acercar el Parlamento Europeo a los jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.